En RPA, ganamos con ellas, las mujeres asturianas en el deporte, con Cristina Gallo.
Nos acercamos ya a diciembre y, por desgracia, la pandemia sigue golpeándonos fuerte. Seguimos con restricciones, con una parte del deporte parada y otra que se adapta a la incertidumbre y a los cambios de planes por los aplazamientos y autoconfinamientos. Esta semana hemos conocido que la FIFA ha suspendido los mundiales femeninos sub-17 y sub-20, dos categorías en las que España es campeona y subcampeona del mundo. Éxitos de los que fue protagonista en el banquillo la asturiana Toña Is como seleccionadora sub-17. Una decisión quirúrgica, pero que significa que España deberá jugar nuevamente una fase de clasificación para acceder a estos mundiales que mantienen en principio sus sedes en la India, los sub-17 y la sub-20 en Costa Rica. Ha sido noticia también la selección de fútbol absoluta porque se incorpora al cuadro técnico Laura del Río como asistente técnica de las categorías inferiores. Esta semana también daban la lista de convocadas para los compromisos contra Moldavia y Polonia y, de nuevo, la delantera asturiana Lucía García está en una selección que puede asegurar su presencia en la Eurocopa de Inglaterra de 2022 si gana Moldavia y empatan con las polacas. Las citas el 27 de noviembre y el 1 de diciembre. Por abajo, la sub-20 también va a realizar una concentración, aunque ya no tengan el Mundial, y la central obetense María Méndez, ahora en las filas del Levante, también entraba en la convocatoria. Pero esta noche no vamos a hablar de fútbol. Balonmano, rugby y tenis van a ser protagonistas de nuestro programa con la extremo del Liberbank Gijón, María González, la leona María Losada, coordinadora del proyecto Yo Seré Leona, y un Congreso Nacional de Tenis en el que ha participado como ponente nuestra colaboradora Rosa Domínguez y la entrenadora nacional Luz Rodríguez, con las que hablaremos de la presencia de las mujeres en la enseñanza de su deporte. ¡Comenzamos!
Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas@gmail.com.
Vamos a hablar de balonmano, sobre todo aprovechando el parón liguero que tenemos que vivir ahora, porque la selección, las guerreras, se van ya a jugar ese europeo del que tendremos que hablar en otra ocasión, pero esta noche, Andrea Martínez, tenemos que hablar de la Liga Guerreras Iberdrola, que para con el Liberbank Gijón, además, que bueno, tres victorias, un empate y dos derrotas, y las dos fuera de casa. Andrea Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas. Bueno, muy bien, la verdad que la calzada, el Iberbank La Calzada, está haciendo una temporada bastante, vamos a decir, positiva, teniendo en cuenta los percances que está teniendo, ¿no? Poco a poco, el miedo que tenían al principio, que era de las lesiones, están teniendo cada día más lesionadas, y aún así, acabar casi la primera vuelta con más victorias que derrotas es algo que tenemos que ver como positivo.
Sí, porque ha sido empezar la temporada, bueno, y sin empezar la temporada ya tenían las primeras lesionadas de larga duración, además, y han tenido que, bueno, incluso tuvieron que subir a Marta Ordóñez, que había dejado el balonmano Oviedo y que había dejado el balonmano supuestamente, la han tenido que sumar al equipo, pero también hemos visto cómo han cogido mucha fuerza jóvenes.
Sí, la verdad que en ese aspecto Cristina está trabajando bien, que Yadi sea la preparadora física, su segunda, y encima entrenadora del equipo juvenil, ayuda mucho para estar continuamente conectadas con la cantera.
Una cantera de la que ha salido una jugadora que tú conoces muy bien y que esta noche contamos con ella, que es María González Martínez, ¿no?
Sí, la verdad que a mí me gusta mucho, o sea, me encanta ver a María como poco a poco ha despuntado, y sobre todo teniendo en cuenta que teniendo muy corta edad ha tenido dos lesiones muy graves, una en la última etapa de cadete rompió el cruzado de una rodilla, y en juveniles, el último año de juveniles también, ¿no? Siendo tan joven con menos de 20 años superar esas dos lesiones y ahora encontrarte en lo más alto del balonmano español, la verdad que es algo, vamos, que te da muchísima esperanza de cara, sobre todo a las futuras jóvenes promesas.
Vamos a saludar ya a María González Martínez. María, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, un inicio de temporada para ti, por lo menos en tu faceta personal, muy importante, ¿no? Porque has tenido unas actuaciones, yo diría, personalmente, no sé lo que diría Andrea, brillantes.
Muchas gracias. Pues la verdad que hemos tenido un inicio un poco atípico, pero no me puedo quejar, la verdad.
Tú te veías en esa, no sé, cuando llegaste a la Copa de la Reina, fuiste una extremo que dio mucha guerra. Creo que metiste en dos partidos, fueron como 9 goles en esa Copa, ¿no?
Pues no lo sé, porque sinceramente estaba tan cansada que yo ya con estar ahí presente e intentar hacerlo lo mejor posible tenía suficiente.
Pero cuéntanos, igual queda muy lejos la Copa de la Reina, pero ¿cómo lo viviste? Porque lo viviste, o por lo que vimos por lo menos en la pantalla del televisor, fue una María González que parecía que llevaba toda su vida jugando en ese extremo y afrontando partidos como esos que eran unos cuartos y unas semifinales.
Sí, la verdad es que mucha gente me lo contó así después de ya haber jugado y claro, yo luego lo vi, ya después pasada la Copa de Reina, pasado un tiempo, y no sé, me vi muy cómoda en el extremo, pero cuando yo estaba jugando, sí es cierto que no lo pensaba, simplemente estaba ahí, intentaba aportar a mi equipo lo mejor posible, porque al final eran partidos importantes, queríamos ganar como todos, y claro, no podíamos tener nervios ni tener miedo a la hora de jugar. Al final también tuvimos nuestras lesiones, como sabéis, y había que tirar hacia adelante.
Andrea, tú conoces a María González muy muy bien desde que empezó con el balonmano. ¿Cómo has visto tú esa evolución y cómo has visto a esa María que nos ha sorprendido tan gratamente en el inicio de esta temporada?
Hombre, yo tengo que decir que soy poco objetiva en ese aspecto, ¿no? A mí María siempre ha sido una jugadora que desde bien pequeña me ha encantado y es una jugadora de pura raza, ¿no? Competitiva al 100%, siendo muy pequeñita, porque además, nada, llegamos al 1,60 raspados, ¿eh, María? Pero es una jugadora que se pega con la más grande, que intenta estar siempre al 120% y la verdad que en la Copa de la Reina se ve como la María en sus muy buenos tiempos, ¿no? Como yo creo que muchos queríamos haber visto ya a María el año pasado, la temporada pasada, y que está teniendo la oportunidad este año de mostrar lo que vale.
¿Cómo ha sido ese cambio, María, de la temporada pasada a ahora un equipo que ha cambiado e incluso que ha cambiado evidentemente en el banquillo? ¿Lo has notado tú personalmente esos cambios?
Sí, ha sido un cambio que, hombre, al final tantos años con Diego estábamos acostumbradas ya a cómo era él y cómo trabajaba, y el cambio ahora Cristina Cabeza, pues el equipo lo iba a notar. La verdad que estamos bastante bien, para mí pues ha sido un cambio que nos ha venido bien. Y aunque con Diego hemos aprendido mucho, ahora estamos aprendiendo cosas muy diferentes con Cristina. Y creo que es algo que es muy bueno.
Como jugador es una forma también de crecer, ¿no? Que te lleguen. Y además, después de esa Copa de la Reina, te llegó una convocatoria que me imagino que para ti tiene que ser especial, ¿no? Un refuerzo, que te llame la selección, las Guerreras Junior, para ir a esa convocatoria.
Pues sí, la verdad que no me lo esperaba, pero al final, por la Copa de la Reina, como tú dices, se me dio bastante bien y parece que me vieron y me llamaron y fue como algo, un premio, por así decir.
¿Y qué tal ese premio? ¿Cómo lo disfrutaste?
No, la verdad que súper bien, porque tanto el cuerpo técnico como las jugadoras me acogieron muy bien y las chicas trabajan mucho, pero a la vez fuera son un encanto todas. Y tuve la pena de lesionarme allí, pero aún así no dejábamos de aportar aunque estuviésemos fuera.
Esa lesión, además, que no pudiste ayudar a tu equipo en el primer partido que tenías, ¿no? No sé si fue Córdoba al que no pudiste ir.
Sí, al de Córdoba no pude ir y al siguiente en casa, no me acuerdo ahora cuál era, que tengo muy mala memoria, tampoco pude aportar mucho porque estaba recuperándome y tenía que cicatrizar bien para poder llegar al resto de partidos.
Y en el resto de partidos, cara y cruz, ¿no? Habéis tenido, sobre todo porque no sé cómo se lleva. Lo he preguntado en muchos deportes y a muchas deportistas porque al final esta temporada tengo que preguntaros, no sé cómo lleváis esa incertidumbre de que de repente os llaman y os dicen, oye, que es que el equipo con el que jugamos la semana pasada ha dado positivo y os tenéis que autoconfinar.
Esa noticia que no le gusta a nadie porque quieras que no, no es un caso que tengas tú dentro del equipo o en tu entorno, sino que es un contacto directo, que no puedes hacer nada por solucionarlo y tienes que ser responsable, mirar por tu salud, por la que todo el mundo te rodea y porque estamos en la pandemia. Así que debes quedarte en casa. Yo, por ejemplo, en mi caso, vivo con mis padres, mi hermano, me tuve que encerrar en mi habitación y desde ahí no salía.
¿Y cómo vive una jugadora de balonmano que está todo el día en movimiento, que está todo el día entrenando en las cuatro paredes de una habitación?
Pues bastante mal. Además, yo que no paro quieta, soy muy inquieta, mal. Teníamos entrenamientos online con nuestra entrenadora y preparadora física, pero no es lo mismo. Al final intentaba que quemásemos energía lo máximo posible, pero no es lo mismo echar a correr por ahí que estar en tu casa haciendo ejercicios.
No, en tu casa, en una habitación, porque
bueno,
claro,
sí, en mi cuarto.
Es más complicado y normalmente las personas no solemos tener habitaciones muy grandes en las que nos podamos mover y siendo, sí, como te mueves tú, igual que te vemos en la cancha, me imagino que mantenerte encerrada ahí ha sido muy difícil para ti.
Pues sí, la verdad que deseando salir de la habitación, y el primer día que pudimos ya era salir fuera aunque lloviese.
Era importante, ¿verdad? Respirar. Sí, sí. Pero ese parón ha sido por un aplazamiento. Ahora os llega, de repente, no este año no estáis cogiendo el ritmo porque es como imposible con estas cuestiones, pero es que encima ahora viene un parón porque está el compromiso de las guerreras con el europeo de balonmano, que tendremos que hablar porque al final a ver si se puede jugar o no en Dinamarca, si se arreglan para que sean todos los partidos ahora allí. Pero no sé cómo lo vivís o cómo hará Yadira para manteneros y que tengáis ese nivel, ¿no?, de competitividad que deberéis tener si tuvieseis todos los fines de semana el partido como habitualmente.
Pues ahora, siguiendo el planning de entrenamientos como estábamos, supongo que aprovecharán este parón para hacer como una mini pretemporada y recuperar el tiempo perdido. Y habrá algún amistoso, me imagino que ya se buscará alguno, con equipos que no tengan convocadas o de plata incluso. Así que veremos a ver cómo lo plantea.
Andrea, María González Martínez lleva ya unos cuantos goles, creo que 18 en ese extremo de izquierdo, ¿verdad? O izquierda. Derecho.
Izquierdo.
Ahora los dos, claro, porque
sí, ahora no está Laura.
Ahora no está Laura. Laura Rivas, la única zurda, ¿no? Que
sí,
hay en el equipo. Y eso, ¿cómo lo llevas tú, María, para tener? Porque no es lo mismo jugar de diestra en el extremo que no te corresponde.
Hombre, es complicado por el hecho de que al final yo juego, estoy acostumbrada siempre a estar en el lado izquierdo y estoy en el extremo del lado izquierdo. Cuando me cambian al derecho es como un cambio de chip rápido porque es totalmente lo contrario.
Sí, pero ¿y eres capaz de cambiar de brazo o te has reinventado las roscas?
No, yo cambiar de brazo de momento zurda, ojalá fuese, pero no. Tengo que intentar rectificar por la derecha todo lo que pueda.
Todo lo que puedas. Qué complicado, Andrea. ¿Cómo haces para que una jugadora que siempre ha jugado de extremo izquierdo, que es diestra, tenga que suplir la baja de una jugadora que es zurda, como Laura Rivas, que se ha lesionado y que no hay un extremo, no hay en el banquillo un relevo para ella?
A ver, yo personalmente, y le digo siempre a mis jugadoras, y María no sé si lo recordará, mientras más puestos domines, más opciones de jugar vas a tener de cara a un futuro. Tú no sabes lo que te va a pasar, hay rachas buenas, malas, regulares y lesiones, y pueden fichar a una jugadora y estar en tu puesto y hacer lo mejor que tú. Entonces, mientras más puestos domines, mucho mejor. De todos modos, por desgracia, la calzada no tiene tiempo a quejarse. La situación es la que es. Tienen un montón de lesionadas, que ojalá, bueno, Laura Rivas va a tardar un poquito más, pero se recuperen pronto y hay que adaptarse. Al final es el año de la adaptación. El equipo, el club que mejor se adapte será el que sobreviva. Y la calzada pues se tiene que adaptar y se está adaptando desde el principio. Así que no, yo creo que no es cuestión de convencer, es que no hay más. Es lo que hay si quieren seguir estando ahí.
María, como equipo, no sé si lo habláis o cómo lo estáis afrontando, porque ha sido un percance detrás de otro. Me imagino que asumís que hay que jugar, hay que darlo todo y como si estuvieseis todas, ¿no?
Pues sí, como bien ha dicho Andrea, nosotros también lo vimos así y esta liga la va a ganar quien se adapte. Al final no podemos quejarnos. Falta una, pues ahora sí tengo que dar el 100%, tengo que dar el 200% por mí y por mi compañera.
Me ha gustado lo de por mí y por mi compañera. Me ha traído un poquito de repente a la infancia, ¿no? De por mí y por mi compañera, pero aquí en un deporte de equipo como es el balonmano, viene mucho más, y si eres extremo izquierdo y tienes que jugar en el derecho, pues juegas en el derecho, ¿no? Y sí, retuerces el brazo lo que puedas para poder engañar a la portera, y de momento no te va mal, ¿no? Por los goles que marcas. Pero, Andrea, demasiadas bajas está teniendo el Liberbank, por desgracia. Débora Torreira ahora yo creo que no ha sido tan grave el daño que se hizo en el dedo. Tienen tiempo para recuperar ahora a Marisa Faría de esa rotura muscular, ¿no? Esa rotura de fibras. Y las que son de larga duración, pues son de larga duración. Poco más se puede hacer hasta que puedan volver a la cancha.
No, está claro. Ahora les toca una mini pretemporada y un periodo de recuperación. Mientras más jugadoras pueda recuperar, por supuesto que mucho mejor para el resto de la temporada. Pero de todos modos, yo estoy viendo un Liberbank La Calzada muy unido. O sea, yo lo que veo en la pista a mí me está gustando mucho, cómo se animan, juegan con una alegría espectacular, tienen complicidad entre ellas y con las entrenadoras, y eso se ve. O sea, no hay más que ver que han ido a jugar contra el Rocasa después de 14 días cada una encerrada en su casa y 3 días de entrenamiento, porque te vas a Canarias, no te vas a Santander, que puedes ir en el día, y han estado ahí, ¿sí? Y han estado ahí, y ha sido pues... Porque sí, porque no tienes una jugadora más, porque el cansancio va mermando, porque Debo y Marisa se te lesionan en medio del partido, entonces ya tienes menos... Pero han estado ahí con opción de empatar e incluso de ganar. Y eso, si un equipo no está unido, como están haciendo estas chicas esta temporada, eso no lo consigues y te hundes. Entonces, bueno, sí es verdad que hay que aprovechar ahora el parón, pero yo sigo diciendo desde el principio, me gusta mucho lo que están haciendo este año en Liberbank La Calzada.
Pues nos quedamos, María, con la frase que nos has dejado, por mí y por mis compañeras, ¿no?
Sí, estoy muy orgullosa de todas ellas.
Y nosotras también estamos orgullosas de todo el trabajo que estáis haciendo y del buen balonmano que nos estáis permitiendo ver. Pues María González, un placer hablar contigo, y ojalá que antes de enero podamos volver a hablar y contarnos cómo estáis desarrollando, cómo estáis llevando el equipo para afrontar esa segunda vuelta, que creo que empezaréis acabando la primera, ¿no? Porque tenéis, si no cambian las cosas, el 9 de enero el partido aplazado contra Elche.
Sí, sí, si no cambia todo, el 9 nos veremos otra vez.
Pues a seguir entrenando y a seguir luchando. Gracias, María, por atender nuestra llamada.
Muchas gracias, un saludo.
Un besito, María.
Un beso.
Andrea, hemos escuchado a María González y tú has visto y estás viendo un Liberbank Gijón, un balonmano en La Calzada, que en esta Liga Guerreras Iberdrola, una temporada muy complicada, pero que están dando una imagen muy buena.
Sí, yo como llevo diciendo durante toda la entrevista, estoy viendo un Liberbank La Calzada muy fresco, que está superándose día a día, que además lo está pasando mal a nivel de lesiones. Tiene una plantilla relativamente corta, sabemos que la pandemia está haciendo estragos en todo y en el deporte femenino más, y las ayudas no son las esperadas desde un principio, si no hubiéramos encontrado un bicho por nuestra vida, y la verdad que ellas día a día están sacando fuerzas desde no las hay, juegan alegre, juegan fresco, y la verdad que me gusta mucho lo que estoy viendo, y de corazón espero que este parón les sirva para coger un poco más de fuerza, un pequeño impulso y acabar de disfrutar de la temporada como se merecen.
No, y ojalá que acabe la pandemia, se mejoren las cosas para que el público pueda acudir a ese pabellón de la arena y que puedan disfrutar de ese balonmano que está haciendo este nuevo Liberbank Gijón con Cristina Cabeza en el banquillo. Andrea, nos hemos quedado sin tiempo, así que te cito ya para la próxima semana, porque tenemos que hablar también de la división de Honor Plata, que tenemos un balonmano Oviedo que está dando muy buenos resultados, el Siero Deportivo también y el balonmano Gijón están ahí en una buena posición en la tabla, y además comenzará el europeo con las guerreras, así que tenemos que seguir hablando de balonmano.
Muy bien, nos vemos la próxima semana.
Nos escuchamos.
Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook, Ganamos con Ellas.
Hablamos de rugby, porque el rugby se pone en marcha, se han sorteado ya los calendarios de la Liga Iberdrola y de la categoría de División de Honor B, la selección de Sevens, que ha vuelto a competir, que tiene nuevas convocatorias y lo que va a ser más importante o muy importante, creemos, para el futuro de este deporte, que se ha puesto en marcha un programa muy interesante de captación de niñas y de jóvenes para el rugby y de la mano de las Leonas. El programa se llama Yo Seré Leona. Berta García, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas. Pues muy, muy ilusionada con este proyecto.
Bueno, ha costado arrancar, pero parece que vuelve con fuerza el rugby, ¿no?
Pues sí, claro que sí. Hay que moverlo de otra forma diferente y esta es una buena iniciativa para despertar a esas que están ahí dudosas de conocer nuestro deporte y que se animen por esta campaña.
Bueno, y la campaña está coordinada por una leona, como no podía ser de otra manera, por María Losada, que además durante toda la pandemia ha estado muy, muy activa en redes sociales y ha creado un proyecto, el proyecto, si no me equivoco, se llamaba Mujeres en Sociedad, y la tenemos al otro lado del hilo telefónico. María Losada, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues nada, hola, buenas noches. Muchas gracias por traerme aquí.
Bueno, eres la coordinadora de este nuevo proyecto, Yo Seré Leona. ¿En qué consiste?
Bueno, el proyecto de Yo Seré Leona fue impulsado desde la federación y lo que pretendemos con ello básicamente es potenciar la participación de niñas, sobre todo en nuestro deporte, ¿vale? Y además, las pocas que ya tenemos en las escuelitas de todos los clubes de España, pues retenerlas. Porque, como sabéis, a partir de la adolescencia, más o menos, la brecha que hay entre chicos y chicas que deciden practicar el deporte es muy grande, y lo que queremos hacer es potenciar a que esas futuras promesas, ¿no?, se queden en nuestro deporte y sigan disfrutándolo a cualquier edad. Claro. Yo creo que con esta campaña, ¿no?, teniendo referentes de las leonas que estamos y que han estado también, lo vamos a conseguir y estamos muy contentos con ello, la verdad.
¿Y cómo funciona? Porque hay una serie de madrinas que son todas jugadoras internacionales, ¿no?, de 15 o de 7.
Sí, la idea es que los clubes nos manden como su información, un poco cuántas niñas tienen participando en el club y bueno, un poco alinearnos, ¿no?, con el objetivo de ese club. Luego somos las leonas o ex-leonas también incluso las que amadrinamos a ese club, es decir, que les ayudamos a dar visibilidad a sus proyectos para potenciar, pues eso, que las niñas sigan jugando al rugby, que se sigan interesando por el deporte. Entonces, las jugadoras que somos tanto en activo como ya retiradas algunas, pues somos como esa parte visible para las niñas del club, porque date cuenta que hay muchos clubes en España pues que no tienen una leona de la casa o que esté jugando en activo en ese momento. Entonces, para esos clubes es especialmente importante este proyecto porque les da una cercanía más directa con una leona para que las niñas tengan un referente claro que tira del club también, junto con la directiva y los entrenadores y demás.
O sea, el club simplemente solicita una madrina, pero ¿son las leonas las que deciden con qué club trabajar o cómo se asignan los clubes y las madrinas?
En el formulario los clubes pueden poner una preferencia de madrina, ya sea por afinidad de las niñas o porque pues tienen pues más referencia con esa chica. Entonces nosotras, bueno, en concreto, pues ahora mismo lo estoy coordinando yo, pues en función de cuántos clubes tenemos cada una, de si podemos abarcar más o menos, pues cogemos todos los que podemos cada una de las leonas que estamos en activo, que somos la mayoría, y la mayoría estamos dispuestas a coger clubes, que eso es lo bonito, pero tampoco podemos coger 10 clubes cada una. Entonces se intenta hacer un reparto equitativo, teniendo en cuenta las preferencias de los clubes, teniendo en cuenta también, pues por ejemplo, los clubes de origen de las leonas, y un poco pues yendo gestionándolo para que todo club tenga una madrina y no se quede pues sin nadie, ¿no?
Ahora mismo, ¿cuántos clubes se han inscrito ya a esta campaña?
Pues mira, a los 5 días de arrancar con la campaña ya éramos 52 clubes solicitando madrina.
Bueno,
y a día de hoy
total,
casi rozamos casi 70 o así, alguna cosa así. Es como que ha habido otro segundo boom después de la primera asignación y ya estamos casi al completo. Son casi todos los clubes los que están solicitando a madrinas y eso es muy positivo, la verdad.
¿Y cuántas madrinas sois?
Pues ahora mismo seremos unas 27, alguna cosa así.
Bueno, entonces alguna tiene que estar un poco saturada, entonces, ¿no?
Exacto, sí, a ver, hay de todo, pero la mayoría tenemos más de 3 clubes con los que interactuar.
¿Y cómo, bueno, tú eres la coordinadora, pero no sé cómo coordináis ese trabajo de cada madrina con cada club? ¿Cada club designa a alguien para que pueda estar en contacto con la madrina o cómo va trabajando?
Sí, los clubes nos pasan un contacto directo con el club, que es con la persona, la única persona con la que las madrinas se van a comunicar para que no sea un ajetreo para ellas. Entonces la madrina se pone en contacto con esa persona del club y se gestionan un poco pues qué actividades pueden hacer conjuntamente, sobre todo de visualización del club, porque date cuenta de que si queremos hacer todos los fines de semana una actividad con esa leona, somos 27 y hay más de 70 clubes en España, además somos de todo el territorio español, entonces es un poco complicado, ¿no? Pues sale un poco de las capacidades, de la disposición de cada madrina, el grado de implicación con ese club, pero lo que sí que está claro es que van a dar visibilidad, van a tener una relación cercana con ellos a través de este contacto.
Berta, no sé si, como me ha dicho que también hay exleonas, no sé si te has apuntado tú a esto de amadrinar.
No, ya son muchas y ya, al no estar tan activa en las redes sociales, mejor lo dejo para ellas.
Para, o sea, la que sí tenemos es a otra asturiana que sí está de madrina, que además está ahora con la selección de Sevenga, ahora hablaremos, porque Clara Piquero va a ser la madrina del Gijón Rugby, ¿no?
Sí, ya está asignada Clara para el Gijón y María Calvo para el rugby de Llanera.
Con lo cual vamos a tener ahí representantes. Lo que yo, bueno, no sé, Berta o María Losada, cualquiera de las dos me podéis contestar. Me imagino que en la situación que estamos viviendo ahora mismo, que habéis estado con el rugby parado completamente hasta hace poco, tenemos ahora por fin calendario, pero realmente no ha empezado la competición, este movimiento puede ser más importante que nunca para que esas niñas que a lo mejor habían empezado no se os pierdan.
Pues yo te diría que sí, realmente, porque bueno, con los clubes que yo he tenido la oportunidad de amadrinar y empezar a hablar, yo creo que es una buena actividad de cara a las niñas, porque ya así desde una liga regular, normal, con unas fechas establecidas, ya cuesta que sigan practicando este deporte, que se interesen por él, con un futuro tan incierto, pues todavía es más difícil, ¿no? Pero iniciativas como esta les dan esa ilusión quizás que se había perdido un poco con toda la pandemia, de decir, ostras, pues queremos seguir vinculadas con el club porque nos hace ilusión que esta leona pues haya querido amadrinarnos o que estén empezando iniciativas nuevas como reuniones por Zoom, como intentar ir a los clubes a conocer a las niñas, como que empieza a haber otra vez un poco de movimiento que quizás antes había estado un poco estancado y se había perdido esa ilusión que ahora están recuperando.
Berta, a ver, intenta ponerte hace unos cuantos años, no tantos, pocos. Tú como niña, habiendo tenido un proyecto así, ¿visualizas lo que habría significado para ti o para algunas de, a lo mejor, de tus compañeras que tenías en el colegio?
Claro, yo creo que es un cambio muy importante tener esos referentes que en mi época no teníamos y que tanto sirven para las niñas de ahora, para conocer y para decir, pues yo quiero también ser leona y estar ahí, jugar al máximo nivel. Entonces creo que es fundamental, una muy buena oportunidad de darnos a conocer en estos momentos que, bueno, pues en el campo no podemos hacerlo, pero eso, como dice María, en todas estas reuniones a través de Zoom o bien en todas las redes sociales, tanto como se mueven las chicas ahora. Por eso creo que es muy importante. Y sí que seguramente yo lo hubiera agradecido en mi momento, pero bueno, ahora es lo que toca y hay que aprovechar la oportunidad de tener a todas estas jugadoras ahí como referentes y como un modelo a seguir para muchas de las niñas que empiezan a jugar.
Claro que sí, porque puede haber muchas leonas, ¿no?, que todavía no han sido descubiertas y que tienen que tener esa oportunidad y ojalá que se enganchen al rugby. Yo quiero aprovechar, ya que tenemos a María Losada, porque durante el confinamiento me llamó mucho la atención ese proyecto que puso en marcha, ¿no?, de Mujeres en Sociedad, y me gustaría que María nos contase ¿qué te llevó a crear esto de Mujeres en Sociedad y empezar a funcionar y a trabajar y a hablar con mujeres de diferentes ámbitos?
Pues mira, la verdad lo que me llevó a ello fue mi propia experiencia. Yo no fue hasta que empecé a jugar al rugby que descubrí que había mujeres que hacían grandes cosas, que eran mis compañeras de equipo y que eran leonas de la selección. Cuando yo descubrí eso, cambió mi perspectiva totalmente y me di cuenta de que yo podía también tener mi camino y hacer y labrarme un futuro donde fuera que yo quisiera, ¿no? Porque muchas veces la sociedad tiende a estandarizarnos, a ponernos dentro de un molde que no nos da muchas posibilidades, en concreto sobre todo a las mujeres. Entonces, con la pausa que tuve, por desgracia, sí, de la pandemia, pues pude empezar este proyecto y dedicar más tiempo a ello. Entonces, yo lo que pretendo y lo que pretendí también en la pandemia con este proyecto era dar referentes, dar visibilidad a todas estas mujeres que hacen cosas en ámbitos de la sociedad en las que normalmente pues están más poblado por hombres o más considerado un deporte o un trabajo o una afición más masculina, ¿no? Pues con esas entrevistas que podían ser tanto a mujeres referentes ya en sus ámbitos cuentan con miles de seguidores o que son realmente más conocidas, hasta mujeres de pie de calle que realmente están haciendo grandes cosas, ¿no? Y eso es lo bonito del proyecto, para enseñarle a todas estas nuevas generaciones que en cualquier lado, lo más cerca que incluso te puedas imaginar, te puedes encontrar a alguien que te pueda inspirar para encontrar tu propio camino y poder conseguir lo que te propongas, ¿no? Y así nació Mujeres en Sociedad durante el primer confinamiento.
La primera ola. En esas entrevistas te has encontrado con, no sé, ¿te ha sorprendido alguna de estas mujeres, su historia o cómo han llegado? O a lo mejor las preguntas que te han llegado por parte de las personas que han visto esas entrevistas.
Lo que más me ha sorprendido de todo es que, a pesar de que son mujeres que hacen cosas completamente distintas y que tienen edades diferentes, que provienen de sitios diferentes, que tienen un contexto muy diferente entre ellas, tenemos como muchas cosas en común. Lo que ya me temía, que es que tenemos ese plus de dificultad, ¿no? Cuando nos enfrentamos o cuando estamos en un sitio en el que normalmente pues está considerado para chicos, ¿no? Sobre todo eso lo encontré mucho con dos chicas en las que estuve entrevistando que eran ingenieras aeronáuticas, por ejemplo, ¿no? Que tenían muchas similitudes con el mundo del rugby, que está cambiando evidentemente esa percepción, pero teníamos muchas similitudes. Yo la verdad que aprendí muchísimo con todas ellas, ya sean artistas, enfermeras, ingenieras aeronáuticas, juezas, o sea, había de todo y de todas ellas aprendí muchas cosas. Y creo que los mensajes más potentes que lanzaron todas ellas y que son un mensaje común es el de incitar a las nuevas generaciones a que no tengan miedo de probar todo aquello que les gusta, porque realmente si es algo que les motiva, que les hace crecer, da igual lo que sea, que lo prueben, que lo hagan, porque les hará felices realmente, ¿no? Y ese mensaje a mí me llega mucho cada vez que hago una entrevista, porque a día de hoy sigo haciendo entrevistas con menos constancia, pero sigo haciéndolas y siempre me llevo el mismo mensaje.
Que hay que probarlo. Y en este caso hay que mandárselo
a... Hay que atreverse.
Hay que atreverse. En este caso nos interesa que se atrevan con el rugby, ¿no? Que lo prueben. Bueno, en realidad yo creo que con cualquier deporte... Que lo prueben, niña de cualquier edad, que se meta en el deporte, ¿verdad? Si es el rugby,
sí,
para vosotras mejor.
Pero a mí me gustaría destacar que esto que cuenta María, que ella que cuando conoció el rugby empezó a ver todas esas cosas, a mí también me pasó y creo que es algo que nos pasa a muchas de las que probamos el rugby tarde, cuando ya estamos estudiando nuestra carrera o cuando ya tenemos ciertos años. Y ese sentimiento de grupo que tienes en los equipos, esa integración, esos valores que tiene el rugby en concreto, pero todos los deportes, como bien dices, es lo que nos hace impulsarnos a hacer esas cosas, porque estás respaldada por tu equipo y porque tienes esa ilusión por, bueno, pues en este caso también darle continuidad a tu deporte, que más gente lo practique y darnos a conocer. Entonces, creo que la semana pasada, cuando hablamos también con Mariana desde Nueva Zelanda, yo también comenté que ella era una persona con esa iniciativa, con esas ganas de desarrollar nuestro deporte y eso es muy de agradecer que muchas de las chicas que estén en el rugby tengan esta iniciativa y estas ganas por evolucionar y por crecer como personas y a través del deporte, ¿no?
Pues yo creo que sí, pero ya para terminar, María, porque me llamó la atención que este proyecto que tú llevas, sigues adelante, dices también que ese proyecto lo quieres usar como herramienta para ayudar a mujeres que sufren trastornos de la conducta alimentaria, porque a través del deporte es una buena herramienta, ¿o por qué lo diriges a esta sección, a este ámbito?
Lo dirijo a este target porque me identifica, o sea, yo salí de un trastorno de la conducta alimentaria gracias a practicar este deporte, gracias al rugby, además de, por supuesto, gracias a la ayuda de profesionales como psicólogos, coaches del sector y demás. pero el rugby a mí me ayudó muchísimo a cambiar el chip y a verme y a percibir mi cuerpo de otra manera. Y creo que el deporte en general, no solo el rugby, es algo muy positivo para personas que sufren este tipo de trastorno y puede ayudarles mucho a trabajar más que nada, no sobre el trastorno en concreto, sino sobre su autoestima, sobre su autoconcepto, sobre la manera que tienen de relacionarse con los demás y aportarles nada más ni nada menos que los valores positivos del deporte. Y creo que el rugby en concreto es un deporte que estos valores pues los enseña de manera intrínseca en cada acción, en cada entrenamiento, en cada partido. Y por eso creo que es algo positivo. Entonces, el proyecto, más allá de las entrevistas para crear los referentes, pues consta, es un proyecto para sobre todo para menores, para escuelas e institutos, en el que se trabaja la autoestima y el autoconcepto de los niños y las niñas y de la relación entre ellos a través sí del deporte, porque es mi experiencia, pero más desde la otra parte, de decir, mira, yo he pasado por esto, yo sé lo que estáis viviendo, o yo sé qué es tener 13 años y ser chica y no querer practicar un deporte porque te da vergüenza o porque crees que no es tu lugar, pero yo vengo a deciros que se puede hacer y que además os va a aportar muchas cosas buenas, ¿no? Entonces yo creo que es algo muy positivo el deporte en todas estas edades, sobre todo, y en las chicas, porque pueden estar pasando, o también los chicos pueden estar pasando por ciertas inseguridades, y creo que eso les va a aportar pues una visión diferente y muy positiva para seguir trabajando en ellos y con los demás. Entonces el proyecto pues consta de diferentes charlas y 6 talleres en escuelas e institutos, donde en cada uno de los talleres se trata pues la autoestima desde una perspectiva diferente, y se termina con el rugby para terminar de juntar todo lo que se ha trabajado en los demás talleres.
Pues qué importante, María, ese trabajo que estás haciendo, porque una persona que lo ha sufrido y que lo ha superado y que está en ello, que sea una igual, ¿no? Quien les cuente, quien les diga, les dé el ejemplo, les cuente su historia y que les ayude a salir de ello. Y como dices tú, en el rugby, porque en el rugby caben todas, ¿no? Evidentemente, en un equipo de rugby hay de todos los tamaños, grandes, pequeñas, medianas, porque hay que cubrir todos los puestos. Pues María Losada, enhorabuena por todos estos proyectos y ojalá que esas madrinas atraigan a muchas niñas dentro de esos ya 70 clubes que tenéis inscritos en este proyecto de promoción. Yo seré leona, porque esperamos que pronto tengamos muchas leonas más. Gracias, María. Hasta siempre.
Muchas gracias.
Pues muy interesante todo lo que nos ha contado y lo que está llevando a cabo María Losada, al margen de ese proyecto Yo Seré Leona. Pero nos vamos a la zona ya de competición. Vamos a empezar con la selección, porque el Seven ha vuelto a la escena en una convocatoria muy joven y renovada, con muchas debutantes, pero vuelve la asturiana Clara Piquero a entrar en esa convocatoria, Berta.
Pues sí, es momento para probar nuevas jugadoras y darles posibilidades de entrenar como no lo pueden hacer en sus clubes. Entonces, en esta nueva convocatoria, que estarán en Villajoyosa, de las 19 jugadoras, 8 son debutantes con la camiseta de las Leonas.
Claro, es el momento de probar. Pero ya tenemos por fin, ¿no?, calendario para la Liga Iberdrola de Rugby, para la Primera B, y ha habido un cambio importante, creo, porque ha entrado un nuevo equipo en el sorteo. ¿Qué es lo que ha pasado?
Pues lo que ha pasado es que el INEF Barcelona, la carta que ha presentado es que en esta situación de pandemia no consideraba que debía jugar, pero bueno, también sabemos que había mucho problema con el número de jugadoras, muchas se habían ido del club, y entonces ha dejado una plaza libre que, bueno, pues mediante acuerdos se la han cedido a Belles. A Belles era el equipo que había quedado segundo en la división de honor B, y entonces lo tendremos esta temporada en la Liga Iberdrola.
¿Y empieza la Liga ya el 13 de diciembre?
Exacto. En la reunión que han tenido los clubes de la Liga Iberdrola, han decidido comenzar ya en diciembre en vez de esperar a enero como lo hace la División de Honor B. Y en esa primera jornada, pues tanto a Belles como a Viva Eibar, los dos debutantes en la competición, se desplazan a Majadahonda para jugar con... se desplazan a Madrid para jugar con Majadahonda y con Gluten y Cisneros.
Eso, y bueno, y las campeonas, ¿no? Las cocodrilas de rugby, ¿no?, que juegan, sí, contra otro madrileño, de los de arriba.
Exacto. Los otros dos equipos de Madrid, el Sánchez Crum y el Olímpico de Pozuelo, juegan fuera de Madrid, se van a Coruña y a Sevilla.
Por cierto, que ha cambiado el sistema de competición, ¿no? Porque solo se juega una vuelta y después hay una segunda vuelta, pero muy cortita, ¿no?
Sí, exacto. Hay una primera vuelta donde hay 7 encuentros y una segunda fase que llaman, en la que juegan los 4 primeros y los 4 por abajo. Que tiene 3 jornadas, unos cruces, juegan entre ellos y luego hay una fase final, solamente entre los 4 primeros.
Bueno, y ya
en esa segunda fase juegan todos contra todos y luego en la fase final los cruces.
Y la primera B ya habrá que esperar hasta enero para que empiece de nuevo.
Exacto, una división de honor B empiezan el 10 de enero y bueno, tenemos todavía sin definir los equipos, es una liga de 8 equipos, pero están 2 sin definir, uno pendiente de la plaza de ascenso que se juegue en Toledo el próximo fin de semana y otra vacante que se disputará entre un equipo murciano y el que quede segundo en esa fase de ascenso. Así que, bueno, todavía está el calendario marcado, pero todavía nos faltan esos 2 equipos por cerrar dentro de del plantel de la División de Norbert.
Pues tendremos que volver a conectar para saber las novedades y ver cuándo en Asturias podría empezar también la liga, ¿no? De momento, todo parado en el rugby en Asturias.
Exacto, todo parado aquí. Pero bueno, cuando se pueda, pues yo estoy en contacto con las chicas y espero que pronto se pueda hacer algo.
Ojalá que sí, que pronto volvamos. Pues Berta García, hasta la próxima conexión.
Muy bien, muchas gracias. Adiós a todas.
Interactúa con nosotras en Twitter, @ganamosconellas.
Bueno, pues el tenis, que sigue competitivamente en marcha, aunque en el alto nivel, porque la base se ha parado al menos en Asturias, pero la Federación Española ha aprovechado para celebrar telemáticamente un congreso de formación en el que creo que han participado 23 países, más de 850 personas inscritas, 45 ponentes, y en esa lista estaba, como no podía ser de otra manera, nuestra colaboradora Rosa Domínguez hablando, cómo no, del tenis de base. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Buenas tardes, Cris. Buenas tardes.
Bueno, era la primera vez que se hacía online este congreso y ha tenido casi más éxito que en sus 16 ediciones anteriores, ¿no?
Sí, bueno, al final ya ves, lo que es sacar adelante una cosa por las circunstancias, al final pues se ha descubierto pues algo que como bien dice Lolo, director del área de docencia, viene para quedarse, ¿no? Ha sido un éxito total y absoluto.
Bueno, en el congreso se han hablado de muchos temas, ¿no? No solo del tenis de base, también del desarrollo profesional, de preparación física, del tenis adaptado y creo que de psicología bastante.
Sí, sí, bueno, a ver, una de las cosas buenas que ha tenido este congreso es que normalmente pues los congresos habitualmente se centran mucho en la competición, ¿no? Y en este congreso pues han metido bloque de tenis base y se han metido, por ejemplo, 2 bloques de psicología, pero bueno, no solamente para tratar el tema de los jugadores de esta competición, sino para, por ejemplo, para trabajar también una ponencia muy interesante que fue sobre la frustración de los chicos ante la competición, ¿no? Su actitud en los partidos y, bueno, la verdad es que sí, muy buenas charlas, muy interesantes. Y bueno,
muy buenas charlas, 45 ponentes, pero media docena de mujeres en la lista. ¿Hay pocas mujeres en el estamento técnico o en otros ámbitos dentro del tenis?
A ver, vamos a ver, mujeres sí hay, y ya hay muchas. Lo que pasa que, bueno, normalmente, por una parte, es como si pasaran un poquito más desapercibidas, quizás a lo mejor en su mayoría no se implican tanto como la mayoría de los hombres. Esto por un lado, y luego por otro, pues lógicamente, debido, yo, yo pienso, es mi opinión, a que no tienen, no son tan visibles como, como los hombres, pues también luego es complicado que tengan fuerza su voz en estamentos altos. Eso yo pienso que es mi opinión y es una realidad, ¿no?
Claro, si no te conocen, si no te han visto nunca, como si no existes. Al final todo va un poco dentro de la visibilidad, pero bueno, vamos a dar visibilidad. Sí. Estabas tú hablando de tenis base, estaba Cristina López en un bloque de investigación que hablaba, creo que hablaba sobre la carrera dual en el tenis, y luego cuatro ponentes que han participado en el bloque de psicología. Icía Eraña, Lucía Jiménez, Marta Pitarch y nuestra invitada de esta semana, Luz Rodríguez González.
Sí, bueno, también éramos en el bloque de tenis, había dos chicas que yo fui la encargada de desarrollar la ponencia sobre el tenis base, y también estaba otra compañera que es María José Llorca, que estaba en el bloque de uno de los bloques de competición. María José, extenista profesional y ahora muy volcada con la competición, fue una de las representantes de las mujeres en ese bloque de competición. Y efectivamente, pues luego sí, en el bloque de psicología tuvimos gente muy conocida, de gran importancia y trascendencia en la psicología deportiva española, y mi queridísima amiga Luz Rodríguez, que aparte de ser, pues eso, profesora de tenis nacional, pues también dio una charla magnífica sobre la frustración en los niños que compiten, cómo afrontarla, ¿no?
Pues vamos a saludar ya a nuestra invitada, Luz Rodríguez González, que Luz, si tenemos que leer toda tu historia y todo tu currículum, necesitaríamos medio programa, porque además de ser profesora nacional de tenis, tienes máster en dirección de clubes, en psicología, en coaching, eres juez árbitro, juez de silla. Bueno, Luz, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Pues sí, ahí estuvimos. La verdad es que fue un simposio que yo creo que sí que marcará una era diferente con esta realidad social que tenemos ahora, y la verdad es que ha tenido una aceptación bastante grande. Al principio, yo hablando con Lolo, ahora que tengo más trato con él por estar en el comité de docencia de la española, hemos hablado mucho antes a ver qué tal iba, hemos hecho pruebas, nos hemos reunido, y la verdad es que con toda la ilusión y todas las ganas que se ha puesto no podía salir de otra manera. La verdad es que ha sido un éxito y las ponencias han estado un poquito cortas, ¿verdad, Rosa? Que no teníamos tiempo de casi nada y íbamos ahí a matar caballo, pero vamos, ha estado súper bien.
Como Martín Roca, ¿no? Que lo difícil no eran las ponencias, lo difícil es que algunos pudiéramos hablar solamente 15 minutos.
Claro, claro.
Fue un gran reto.
Sí, la verdad es que sí. Fue poquito tiempo, pero bueno, para tantos ponentes y tantísimas horas, yo creo que presencialmente no hubiera sido posible hacerlo en dos días. Y bueno, pues ha estado muy bien. La verdad es que la experiencia para todos ha sido muy satisfactoria.
Bueno, Luz, tú has hablado de un tema que me parece fundamental, ¿no? El control de la frustración. Y en este momento, que tenemos muchas niñas y niños y jóvenes e incluso adultos frustrados porque no pueden jugar, porque no pueden entrenar o porque no pueden hacer lo que quieren, es fundamental, ¿no?, tener herramientas para poder controlarlo.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo llevo muchísimo muchísimo tiempo, bueno, toda mi vida dedicada al tenis como Rosa, y la verdad es que la experiencia nos iba abriendo caminos para irnos formando en diferentes aspectos. Evidentemente que como entrenadora nos hemos tenido que formar técnicamente, como docentes de pedagogía, de muchísimas cosas, de preparación física, pero yo siempre, es lo que expuse al principio en la introducción de mi ponencia, que siempre me topaba con que mis chicos técnicamente eran geniales, físicamente eran fuertes, pero siempre me topaba ahí con que les pasaba algo, una bola que les hacía perder un partido fácil o simplemente la frustración de perder un partido que lo habían luchado y que yo estaba súper contenta de cómo lo habían jugado. Y eso me llevó a intentar formarme también en este área. Y la verdad es que la situación social que tenemos es bastante desafiante en este terreno, porque el intentar que los chicos jueguen, que no se desesperen, que estamos entrenando pero no podemos competir, que algunos como Rosa, que está ahora, que bueno, todos hemos sufrido el parón de 3 meses, a mí me costó Dios y ayuda que me dejaran arrancar con las clases, arrancas con un torneo y vuelta el confinamiento perimetral, pierdes otra vez otro montón de alumnos, los niños que quieren jugar, bueno, está siendo una situación bastante complicada, y ya no solo que quieran controlarse compitiendo, sino ahora mismo El otro día tuvimos que suspender, empezaba aquí la Liga de Promoción en Madrid. Todos sabemos, Rosa sabe perfectamente lo que es sacar niños, intentar formar un equipo. Cuando ya lo logras, que esto es un trabajo de 2 o 3 años por lo menos, los niños súper ilusionados, vamos a jugar la Liga y nos dicen que no se pueden. ¿Te puedes imaginar lo que fue aquello el sábado que yo les reuní y les tuve que decir que no podíamos salir del pueblo? Llorando los pequeños, que son benjamines, niños de 8 o 9 años, que se habían levantado a las 7 de la mañana porque querían jugar, era su primer partido. Bueno, fue, la verdad es que fue bastante triste verles así. Pero por otro lado también pienso que, bueno, que esas ganas, esto es una situación que debe de ser, o que tendría que ser para poco tiempo, o debería de ser, vamos, que no sabemos, pero que, bueno, por lo menos nos da una visión de futuro, por lo menos a mí, y me imagino que a Rosa también, que está trabajando muchísimo con la base y el intentar sacar chicos, aunque luego tengamos la desgracia de que se los llevan los grandes clubes, o que se van a otro lado, o que se van a otra ciudad, o que buscan otras maneras. Pero bueno, yo creo que a nosotros nos quedará la realidad de haber sacado niños desde abajo, desde que no saben absolutamente nada, que no saben jugar nada y que acaban jugando y son grandes jugadores.
Bueno, yo creo que no, lo que no hay que olvidar nunca es que si tienes una buena profesora o una buena maestra abajo en la base, es la única forma de llegar arriba en condiciones y poder ser alguien en cualquier deporte, ¿no?
Sí, sí, sí. Mira, a mí me quedó muy marcada una frase que me dijo una vez a mí Juan Vigón, lo tengo que mencionar porque yo siempre lo digo. Él siempre, hablando con él, una de las veces que teníamos, hubo un momento de nuestras carreras que tuvimos un trato más cercano porque organizábamos cosas juntos, y él siempre me decía, los mejores profesores en la base. Pues eso es una realidad que es que nadie la hace. Se creen que es bueno. Que, bueno, la gente de iniciación, niños de iniciación, meto 10, 12 por grupos, además con un tirabolas, entre comillas, sin despreciar a nadie, por favor. Pero chicos que a lo mejor se ganan la vida pues dando un par de clases y ya está, y cuando en realidad el trabajo más importante es el que hay que hacerlo cuando los niños empiezan, porque sacar a un jugador que ya sabe jugar, eso es lo más sencillo.
Rosa, pero tú yo, de esto sabes mucho.
Bueno, yo sí, si me permites, Cristina, lo primero que le quería decir a Luz es que muchísimas gracias por mentar a Juan Vigón. Es una pena que no se tenga más en cuenta aquí en Asturias, que todavía no haya habido un evento para hacer un homenaje, ni que haya, pues nada, que lleve su nombre. Es una gran pena, pero bueno, pues decir que Juan era un iluminado para su época, o sea, era un adelantado. O sea,
sí, total.
Lo que hizo Juan Vigón en el tenis se está viendo ahora. Y cuando digo que también, Cristina, era que este hombre era un adelantado a su tiempo, es que él decía, él en su momento tenía la gente de confianza de él, eran más mujeres que hombres. Uh-huh. Y decía que es que las mujeres teníamos una forma de trabajar diferente y que era una pena que no estuviéramos más visibles. Y esto lo decía un hombre que a día de hoy tendría 82 años, o sea, que no era ningún niño, era una persona ya mayor. Y él lo tenía claro y apostaba por las mujeres, y en concreto, bueno, pues para mí es un referente. Juan fue un gran adelantado a su tiempo que influyó en muchísimos profesionales, no solamente asturianos, sino a nivel nacional, porque hay que recordar que Luz es de Salamanca y actualmente trabaja en Madrid, y que, bueno, que muchísimas gracias por mentarlo y que...
Bueno, yo creo que es una de las personas... yo creo que la pasión que le ponemos, yo creo que cuando tú hablabas, Cris, de que no es que no haya gente, chicas entrenadoras, sí que hay chicas entrenadoras. Yo creo que la formación y la pasión que le poníamos antes, el otro día también en una de las charlas del simposium, que decían que el éxito de los entrenadores, que lo que se le pedía era más la actitud que no tanto los conocimientos. Yo creo que cuando se mezcla esa pasión por el trabajo que hacemos, que como Rosa, como yo, como muchísima gente, para mí mi trabajo es mi vida. O sea, para mí yo el tenis es mi vida, no concibo otra vida sin el tenis. Ahora que me da posibilidad y visibilidad y audiencia, quiero reclamar desde aquí, por favor, que aquí en Madrid, tú sabes lo limitada que estás en Asturias y yo lo limitada que estaba en Castilla y León, el tenis, pues ya de por sí hay zonas de España que está mucho más limitado que otras, pero si ya eres mujer ya es horrible. Pero vamos, yo he podido vivir, y os cuento, he podido vivir, ir a algún club a trabajar y decir que no cogen chicas. O sea, yo ahora mismo tengo mi propio club y varios monitores que me han llamado para pedirme trabajo me dicen que cómo es posible siendo mujer pueda tener un club. Eso me lo han dicho a mí.
¿Ahora?
O sea, que para que vean, eso me lo han dicho todavía, a mí el año pasado.
En pleno siglo XXI hay que escuchar todavía eso.
es horrible, Rosa, en Madrid. O sea, y tú y yo hemos comentado, Rosa, perdóname, hemos comentado cuando hemos ido con chicos a los torneos que te digan que eres su cuidadora, que eres su madre. No, perdona, soy tu entrenadora.
Bueno, Luz, esto que estás comentando ahora, ya hemos tenido conversación con esto, Cristina, ¿no? Creo que en nuestro programa, Cristina, hablamos de este tema. Yo me tiré todos los años desde que empecé. Tú date cuenta, Cristina, yo empecé a viajar con chicos a mi costa, o sea, a mi cuenta de competición, a los 23 años. Pues con 23 años, bueno, pues pensaban que era primero había hasta sitios que pensaban que era jugadora, porque era muy joven. Luego ya empezaron a pensar que era la hermana mayor. Luego ya era la madre. Ahora ya, bueno, si voy con alguno dirán que soy la abuela, evidentemente. Pero me ha pasado, Cristina, de ir con el padre de una niña, de una jugadora que tú bien conociste, Luzma, y de llegar a los clubs y pensar que él era el entrenador.
Era el entrenador.
Yo
era
la madre.
De ir, es una realidad.
Ir con la madre de la jugadora y al conocer que esa señora era la madre de la niña, dirigirse a mí como la tía de la niña. Es decir, no había ninguna opción, a que te preguntaran. Y esto estamos hablando de hace 4 o 5 años, ¿eh?
Es triste, pero seguimos sufriendo ese tipo de cosas. Y como tú has dicho, Cris, en un simposio de tantísimos ponentes, que 6 mujeres se hayan posible y privilegiadas de poder dar una ponencia. Yo he hablado con Lolo Pastrana, el director del área de docente, a ver si podemos conseguir montar algún congreso en el que todas las mujeres sean ponentes o hacer algo. Yo me quiebro la cabeza el Día de la Mujer aquí en Madrid, en mi club, pues es el día de jugamos todas y quería, bueno, pues intentar dar un poco de visibilidad a lo que es el tenis femenino, que está ahora tan un poco devaluado.
Pues hay que darle visibilidad y aquí lo intentamos. Hacemos lo que podemos dándoos voz por lo menos para que se os conozca y demás, pero ya para cerrar y aprovechando que, Luz, tú hablabas en ese simposio, en ese congreso del control de la frustración en el tenis. Uh-huh. Esto es en el tenis también, con esto que nos acabas de comentar, ¿cómo podéis o cómo gestionáis esa frustración de entrar, como tú dices, en una cancha o en un club y que te digan que cómo puedes ser tú la directora de un club porque eres una mujer?
Sí, bueno, es difícil, es muy difícil, ¿eh? Y yo me imagino que a Rosa la habrá pasado y te llevas tus rabietas. Lo que pasa es que te puede más la pasión y te puede más el saber que estás formada para hacerlo y tirar para adelante y aunque sea sola lo vas sacando. Entonces, yo creo que la pasión y el que te guste tu trabajo y el que te vayas formando y el sentirte capacitada para poder hacerlo te ayuda a eso, pero no te creas que es complicado, ¿eh? Es complicado, porque ponen muchas trabas.
A mí, personalmente, el tema este que estamos hablando, de que antes que creían que era la madre, la tía, la abuela, a mí al principio me molestaba. Luego ya me dejó de molestar, porque te acostumbras. A mí ahora, pero bueno, eso no quiere decir que digas, no, estoy aquí, ¿no? Y estoy aquí porque yo lo valgo, ¿no? Y ese es el problema. El problema que es lo que a mí me cuesta, que a mí me agota, Cristina, Luz, a mí me cansa, es que por el hecho de ser mujer y entrenadora de tenis, tienes que estar todos los días demostrando.
Sí, sí, esto es así.
Todos los días demostrando. O sea, todos los días tienes que demostrar quién eres. ¿Y por qué estás ahí?
Pues
para mí eso es cansado, agota.
Eso hay que cambiarlo y hay que cambiarlo dando visibilidad, dándoos a conocer, que sepa todo el público en general, la sociedad, quiénes sois, que estáis ahí y que os habéis preparado y formado para estar en los puestos en los que estáis. Pero por eso aquí...
Y perdona, paréntesis, solamente añadir que, ojo, que yo te digo esto, pero yo soy consciente y me siento de que yo soy una privilegiada, porque al final... Trabajo, al final la gente te acaba conociendo, la gente sabes quién es y tal, y yo soy una privilegiada, pero hay muchas chicas, Luz, tú sabes, que al final, y tú también eres otra privilegiada, porque somos cabezonas.
Bueno, somos privilegiadas, Rosa, pero somos muy trabajadoras y le echamos mucha garra al asunto, ¿eh?
Ganado a pulso no, lo siguiente.
Claro, porque es lo que tú dices, el tener que estar demostrando día a día en que,
claro,
aunque
Cristina,
seas mujer.
Claro, a pesar de que está aquí Luz, que tiene altos conocimientos en el mundo de la psicología, decir que el problema que tenemos es que para poder tener un nombre o tener una buena imagen, tenemos que trabajar 1,000,000,000 de veces más que cualquier hombre.
Sí, el doble.
Es una realidad.
Por lo tanto, para salir tienes que ser más persistente, más perseverante, más trabajadora, o sea, muchas cosas, mucho más.
Sí. Pues,
es una realidad a día de hoy, Cristina.
Pues aquí vamos a seguir trabajando, por lo menos abriendo los micrófonos para que vosotras podáis tener voz y que se os dé a conocer, y ya que trabajáis más, bueno, estamos ahora mismo en estas fechas, ya sabéis que es cuando las mujeres dejamos ya trabajamos gratis, según hacen todas las encuestas y dicen, porque por los salarios que reciben ellos, los que recibimos nosotras, según las estadísticas, a partir ya de hace un par de semanas ya vamos gratis hasta fin de año. Pero bueno, son muchas cosas las que hay que cambiar, pero desde aquí vamos
a intentar, desde luego que sí.
Como siempre, abriros los micrófonos y daros a conocer. Luz Rodríguez, un placer hablar contigo y seguro que volveremos.
Muchísimas gracias, Cris. Muchísimas gracias. Encantada de estar con vosotras y cuando queráis, ya lo sabes.
Volveremos a estar. Y Rosa Domínguez, volveremos a conectar para seguir hablando de tenis, de pádel, que hace mucho que no hablamos, por cierto, y dando a conocer a muchas más mujeres.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Un beso, Rosa.
Beso, Luz.
Con esta reivindicación de las entrenadoras del tenis, cerramos este programa, no sin los saludos de Fabián Solís en el control central y quien les habla, Cristina Gallo. La próxima semana les esperamos aquí en la Radio del Principado de Asturias con más mujeres del deporte. Mientras tanto, cuídense mucho. Coming to water.